COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Son las 2:20, soy Benet Olivé. Si eres conductor, tienes que saber que según el informe enviado por el Ayuntamiento de Palma al Ministerio de Hacienda el próximo año, prevé ingresar casi 13 millones de euros más en multas. Y es que la previsión es que estén operativos en 2023 los 6 multacars que vigilarán la zona hora. Según recuerda hoy Última Hora, este año CORT tiene previsto recaudar 25 millones en sanciones precisamente por el aumento de control con los radares. Sin embargo, como ya te hemos contado, son muchos los ciudadanos que están acudiendo a los despachos de abogados ante las irregularidades en las notificaciones de esas multas del radar de velocidad. Están recogiendo firmas para pedir a CORT que las retire. De momento, el ayuntamiento, Juan Carlos Taura, no se ha pronunciado, pero sí los vecinos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Asociación de Vecinos Ciutat de Palma, Jero Mayans, critica la indefensión de los ciudadanos que reciben mal y tarde las notificaciones. Una cuestión por la que la empresa encargada está siendo investigada, aunque el ayuntamiento le ha ampliado el contrato. Para Mayans, los políticos deben consensuar y tener en cuenta a los vecinos cuando toman determinadas medidas.
Es una total indefensión el que no se le notifique. Esto también es un tema que nos preocupa muchísimo, que se ha de tener en cuenta al ciudadano. No solamente pasa con el tema de las multas, sino que también con muchísimos otros temas. El político se ha de sentar con las entidades ciudadanas y tener en cuenta el conocimiento de aquellas personas que viven en los barrios, que son los que conviven en aquel barrio con los problemas que tienen.
Y ante los problemas que ha habido este verano con el servicio de taxi en Palma, la Agrupación Empresarial de Taxistas de Baleares ha pedido al ayuntamiento que convoque ya exámenes para habilitar nuevos conductores.
No es la única medida que proponen los taxistas de CAEP. Su presidente, Toni Bausà, también reclama volver a regular el horario de actividad de invierno al que se consensuó antes de la pandemia y no de 12 horas para cada licencia de taxi. Y es que explica que, de lo contrario, los segundos conductores no tendrán la posibilidad de optar a las 12 horas diarias de conducción. De esta forma, la oferta del servicio estaría garantizada y otro problema con el que conviven es la homologación de vehículos.
Creo que es bastante justo, de modo que cuando llega el verano, pues esos conductores no han desaparecido y los continuamos manteniendo. Se deberían de restablecer más pruebas para la obtención del permiso municipal de taxista y al mismo tiempo que se deberían acelerar pues las homologaciones de los vehículos. Tenemos escasez de vehículos y los vehículos que está homologando hoy por hoy el ayuntamiento son de cara a adquisición. Son muy caros, están con el eléctrico y el híbrido y no piensan que hay otras modalidades que también son ecológicas, por ejemplo el gas. Tenemos algunos vehículos que se podrían homologar de gas.
Para Bauzá, hasta que no se arregle el problema de la falta de conductores, no debe plantearse la posibilidad de sacar licencias estacionales. Y es que explica que si se sacan más licencias, los pocos choferes que hay se irán a estas licencias. Los que hay cubren las noches, sí, pero sacando nuevas licencias estacionales, creen que el servicio nocturno quedará desabastecido.
Hacer algún tipo de asamblea general extraordinaria por si hemos de tomar medidas de presión frente al ayuntamiento, porque está, la verdad, muy obtuso. Creemos que antes de las licencias estacionales se tienen que valorar que el taxista esté al 100%, porque ahora tenemos una falta de conductores muy importante y primero hemos de solventar el primer problema, que es la falta o escasez de conductores, y luego ya hablaremos de licencias estacionales. Hoy por hoy nos faltan conductores, no habrá conductores que puedan llevar estas licencias estacionales. Se tiene que arreglar primero un problema para luego ir al otro.
Seguimos hablando de transporte a las 2:24. Una de las medidas anunciadas por la presidenta del gobierno es el tren del Llevant de Mallorca. Hoy Francina Armengol ha dado a conocer a los alcaldes de la comarca la hoja de ruta para la reapertura de este trazado ferroviario que finalmente, Taura, llegará hasta Calorrellada.
Sí, la reanudación en la construcción del tren de Llevant se iniciará el año que viene con la licitación y el inicio de obras del tramo urbano de Mónaco, del que este año se aprobará definitivamente el proyecto básico y se redactará el proyecto de construcción. La financiación se ha previsto en 4 anualidades, de forma que en 2027 todo el proyecto estaría terminado. El portavoz de la plataforma Tren de Llevant, Tomás Martínez, pide celeridad en el inicio de las obras.
Nosotros tenemos muy claro que el tren se ha de posar en marcha, confiant que aquest govern ho farà perquè haurà d'on ves per fer-ho, i reclamam la màxima celeritat perquè aquest projecte no s'eternisi. I valoram positivament que el 2025, com a mínim, puguem dir que el tren ha arribat a Sant Carrió.
Francina Armengol ha dicho que la idea es empezar de forma inmediata con el tren de Llevant, conservando al máximo el trazado tradicional para evitar nuevas expropiaciones y trabajando con los consistorios. Una vez garantizada la totalidad de la financiación, las obras se irán ejecutando por fases a lo largo de los próximos 4 años, siguiendo los diferentes tramos en los que están divididos.
Tram urbà de Manacor, a la vegada poden licitar obres a Manacor a Son Carrió, i la idea és abans del 25 arribar a Son Carrió, de Son Carrió després vas a Son Cervera, arribar a Calamillo, cap a Artà i Artà Cala Ratjada. Això és un poc el plantejament que nosaltres políticament veiem clar. Accelerarem en el màxim perquè si podem arribar abans del 27 a tenir-ho tot tancat, doncs molt millor, perquè som conscients que aquesta és una demanda històrica. Per tant, apretarem ara molt l'accelerador en la tramitació.
Y en Peguera, mañana se celebra la 8ª edición de la Challenge, una de las pruebas de triatlón más prestigiosa a nivel internacional, y lo hará con la participación de casi 1.300 triatletas, 90 de ellos profesionales.
Con esta prueba, los hoteleros de la zona dan por terminada una temporada que reconocen ha sido mucho mejor de lo esperado, con mejores datos que en 2019. Así nos lo ha explicado el presidente de la Federación Hotelera de Peguera, Toni Mayol, que asegura que con este gran evento se cierra un muy buen año. Mayol asegura que es todo un lujo poder acoger una prueba de este calibre, ya que da más de 4 millones de beneficios al sector y cuelga el cartel en prácticamente todos los hoteles de la zona de sold out.
800 participants que hi ha a la prova principal, però realment en total són 1.300 que participen, perquè després se fan altres proves com la Challenge Family, la Challenge Woman, i després hi ha la part de nins que també participin, no? I jo, bueno, calculant més o menys, hem de comptar després quan acabi tota la carrera, però se fa una estimació d'un impacte econòmic que pot rondar els 4 milions d'euros, vull dir que és una carrera molt important. I sobretot això ho fa que la internacionalitat d'aquesta carrera, que bueno, se coneix per tot el món.
Mayol nos explica que pràcticament tots els hotels de Peguera cerraran hasta febrero o marzo, més o menys, però hi ha alguns empresaris que han decidit estirar hasta el mes de novembre. Dice Mayol que con el tiempo que hace es posible que durante los próximos años se planteen alargar la temporada hasta noviembre, si ven que los hoteles que seguirán abiertos tienen un buen índice de ocupación.
L'hotel de Peguera arriba pràcticament a final d'octubre, arribam aproximadament el dia 31, tanca, ja te diria que el millor 80% del hotel, no? Hi ha potser un 7-8% que aguanten fins a mitjans o a finals de novembre i, bueno, la veritat és que m'agradaria que tots aquests que estan intentant arribar dins el mes de novembre els hi anés bé perquè mos anéssim sumant la resta d'hotels i poder tenir més o menys ocupacions bones dins aquest mes, perquè la veritat és que el temps que fa dins el mes de novembre normalment és molt bo.
Y ojo, porque por motivo de la Challenge habrá varias calles y carreteras cerradas al tráfico desde hoy a las 4:30 de la tarde hasta las 8 de la tarde y mañana de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.
COPE Baleares. Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest divendres 14, reobertura de l'Espai Estrella amb noves exposicions a les 19 hores a la Miró Mallorca.
Ajuntament de Palma.
Por la enorme demanda que ha habido, hasta 150 personas se han tenido que quedar fuera este curso de la Escuela de Enfermería impulsada por Quirón Salud y el Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, adscrito a la Universidad Pontificia Camillas, y que ha sido inaugurado oficialmente pese a que sus clases hayan comenzado desde hace unas semanas. La inauguración del Centro de Formación dentro de los plazos previstos permitirá a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos teóricos en un entorno de simulación de escenarios reales.
Desde el CESAC, su directora, la doctora Julia Violero, ha recalcado que esta alianza se ha originado como respuesta a una necesidad social y que día a día se consolida la convergencia del esfuerzo de CESAC y Quirón Salud para ofrecer lo mejor a sus alumnos.
Ya han empezado los alumnos hace unas semanas. El proceso de selección, la verdad es que ha sido muy duro porque ha habido una demanda tremenda. Actualmente solamente tenemos 50 plazas y entran básicamente por expediente y por una entrevista personal que les hacemos, donde comprobamos pues la motivación y si realmente tienen las capacidades y las aptitudes para llevar adelante esta profesión, que es exigente a nivel académico, pero también a nivel humano.
Bueno, así es como acabamos por ahora. Volvemos a las 2:48, siempre con información detallada. Ahora la información a nivel nacional con Pilar García Muñiz. En Mediodía COPE. Hasta luego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos, son las 2 y casi 49 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Benet Olivé. Llevamos días haciéndonos eco del malestar de muchísimos pacientes que hace meses esperan la visita con un especialista pese a estar en la lista como preferente. Lo que debería ser una espera máxima de 15 días está llegando a ser, en algunos casos, de medio año o más. Hasta el sindicato de médicos Simeval lo ha denunciado. Hoy hemos ido a hablar del tema directamente con la consellera de Salud, Patricia Gómez. Lo admite, pero dice que es por los resquicios del COVID.
Una malaltia greu, no? En la majoria dels casos. Per tant, és molt important poder tenir els hospitals disponibles per atendre els processos quirúrgics, per atendre les consultes, per atendre les proves diagnòstiques derivades de la situació que ens ha, que s'ha produït durant aquests dos anys i mig, més de dos anys i mig, no?
La estáis escuchando, la consellera Balear de Salud en declaraciones a COPE ha reconocido además que están estudiando derivar pacientes a las privadas y concertadas. Eso pese a que ya de por sí comiencen a estar también saturados por el colapso en el sistema público de salud.
I després en els hospitals pues, també tenim el pla de xoc en col·laboració amb les institucions privades. Les privades ens han dit quins processos els hi va millor que deriven, per dir-lo de qualque manera, i nosaltres estem estudiant pues, de fer aquestes derivacions a les diferents privades, no? En funció poder ser el més resolutiu possible. Ara, també és cert que quan feim més consultes, que estan fent més activitat, també se deriven més proves i també se deriven més operacions. Per tant, és normal que les llistes d'espera creixin.
Según los datos que nos ha dado hoy el Govern, la lista de espera para una operación quirúrgica ha pasado de los 140 a los 120 días. Que la de para una consulta hospitalaria es de 60 días, para una consulta en atención primaria presencial es de 5 días y para una telefónica la media es de 2 días. Esto de los de en preferente seguimos esperando el dato. Pero con todo asegura la consellera que nadie sale de un hospital sin un diagnóstico.
Bueno, pues no se troba bé. Té un centre de salut per poder anar, un PAC, no? Per poder anar via urgències, diguéssim. I després d'allà, si consideren, l'enviaran a l'hospital. I a l'hospital pues, se fan totes les proves necessàries fins a tenir el pacient diagnosticat i controlat. I després se programen la resta de visites preferents ordinàries, diguéssim.
Bueno, y precisamente uno de los colectivos sanitarios que sigue mostrando su malestar con el IBE Salud es el de las matronas. Llevan años reclamando que se incremente la plantilla y que se les mejoren las condiciones laborales, que debe pasar primero por un contrato estable. De hecho, Jorge Tera, que es secretario general autonómico de SATSE Baleares, nos ha explicado el trasfondo del conflicto que pasa por la demora del cumplimiento de lo que las matronas piden.
Que finalizaban una serie de contratos, un volumen importante de contratos de carácter temporal hacia finales de octubre, y la perspectiva es que esos contratos de carácter temporal tenían que convertirse en contratos de larga duración, siguen siendo temporales, pero de larga duración, porque son la mayoría de ellos cobertura de plazas vacantes, ¿no? Interinidad, hasta que esas plazas se cubran en un concurso de traslados, en un concurso oposición, con un propietario de la plaza, ¿no?
Por cierto que ya son muchas las matronas de Baleares que están expresando sus quejas vía redes sociales, Juan Carlos Taura.
Sí, aprovechan publicaciones en Facebook de la presidenta del Govern para ponerle comentarios sobre que quieren firmar los nuevos contratos el 1 de noviembre. Ya se les ha acabado la paciencia y aseguran no poder esperar más.
Esa adjudicación de contratos de larga duración tenía que ocurrir en noviembre, pero por un desencuentro entre algunas gerencias y el IPSALUD no tenían los datos completos y el IPSALUD anunció que iba a diferir el procedimiento de adjudicación de esos contratos, de larga duración, hasta febrero o marzo, lo cual ha generado un malestar muy importante en estas profesionales, pues que no tienen un contrato de trabajo estable, no tienen un empleo estable, a pesar de la falta de profesionales, de la falta de matronas que hay en el servicio de salud, ¿no?
En 7 minutos, las 3 de la tarde hoy, hemos sabido que en Baleares la tasa de pobreza ha subido 3,5 puntos en un año, con 207.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta media. Todo ello según datos de la Red para la Inclusión Social de Baleares.
Además, las personas en estado de pobreza o riesgo de exclusión social ha aumentado a más de 262.000 personas en Baleares, el 22,4% de la población, consecuencia casi directa de la pandemia, según ha asegurado el director técnico de Baleares, Andreu Grimat.
La taxa europea d'enguany a Balears, persones que estan en risc o situació de pobresa o exclusió social, s'ha incrementat gairebé 2,5 punts a la nostra societat. En termes absoluts, això significa que a Balears hi ha més de 262.000 persones en aquesta situació. És cert que és conseqüència gairebé directa dels efectes de pandèmia. Penseu que estan parlant d'aquestes dades molt, molt vinculades a l'any 2020, primeres dades oficials que tenim, i tenim aquesta tendència que se comença a mostrar i que veurem si se consolida o no al llarg dels següents informes.
Grimalt ha argumentado además que la pobreza y la exclusión social no solo afectan a quienes la padecen, sino a toda la sociedad, y que no es un fenómeno que surge de la nada, sino consecuencia estructural del sistema económico.
El porcentaje de población de Baleares en situación de pobreza severa ha pasado del 6,1% de 2020 al 9,2% de 2021, pero está por debajo de la media nacional, que es del 10,2% de la población en 2021. Como te he comentado, el 9,2% de la población está en situación de pobreza severa, con 108.000 personas de las islas que viven en hogares con ingresos inferiores al 40% de la renta media nacional.
La taxa de pobresa, és a dir, aquelles persones que viuen en llars allà on hi ha uns ingressos inferiors en el 60% de la mitjana. Aquesta taxa s'ha incrementat a Balears, lògicament degut en gran part en els efectes de pandèmia, i mostra també, com la gràfica anterior, aquest creixement, aquesta tendència a l'alça, que veurem si se consolida o no, però que intentarem rompre en la nostra tasca i també la tasca de les administracions. I una dada encara més esfereïdora, que és la taxa de pobresa severa, que són aquelles persones que viuen en llars on hi ha uns ingressos inferiors en el 40%.
Hablamos ahora de los precios. Seguro que lo notas cuando vas a comprar, pero los datos dicen que el IPC se modera en Baleares al 8,9% en septiembre. Se modera un poco. La tasa es de 1,8 puntos inferior a la de agosto y es la más baja desde el mes de marzo. No obstante, los alimentos y las bebidas no alcohólicas siguen subiendo de precio. En septiembre, el precio de la comida se incrementó más de un 14% comparado con el año pasado.
Destaca el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, que suben respecto a hace un año un 18%, la leche un 25%, el queso un 16%, los huevos más de 23% y la carne entre el 11% y el 18%.
En frutas y verduras, aprovechar al máximo posible todos sus componentes, ¿no? No hay que desechar las hojas externas de una lechuga o de una col o el tronco de una coliflor o de un brócoli. Estos elementos son importantes, son nutricionalmente similares al resto de la planta, y además se pueden utilizar para hacer cremas, caldos, sofritos, salteados, etcétera, ¿no?
Estabas escuchando al presidente del Colegio de Nutricionistas, Manuel Moñino, que nos da más consejos. No tirar pan y congelarlo. Conserva bien los lácteos para que no se echen a perder. Y ante el aumento de los precios de carne y pescado, pues apostar por las legumbres.
Recurrir más a las legumbres. Las legumbres son alimentos que son asequibles, son muy nutritivos, también son fuentes de proteína y son un sustituto perfecto de las carnes y los pescados. En cuanto a pescados, por ejemplo, recurrir a conservas de pescado, sardinas, atún, caballa, que son nutricionalmente muy interesantes, son bajo precio comparado con el pescado fresco y también es una opción rápida, ¿no? Y en el caso de las carnes, reducir en general el consumo de carnes porque se están consumiendo en exceso y recurrir más, por ejemplo, a los huevos.
Suben mucho los precios de la comida, mientras que se modera el de la electricidad. Aunque sigue siendo un 20% más cara que hace un año, su subida se ha desacelerado notablemente respecto al 60% interanual del pasado mes de agosto.
Vamos con sucesos. La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un joven británico de 24 años que se ha precipitado desde los acantilados de Calmartinat en Santa Eulària, en Ibiza. Una persona alertó al 112 y de inmediato se activó el operativo de rescate. El suceso tuvo lugar sobre las 20 horas de ayer tarde. El fallecido iba acompañado de otra persona en el momento del accidente. Todo ello según informa la Benemérita, la Guardia Civil. Bueno, es todo por ahora. Esta tarde vas a escuchar a Juan Carlos Taura en La Linterna y su mítico... A ver, dilo, Taura.
a bailar.
Bueno, pues esto será antes de las 8 de la tarde. Nosotros nos despedimos por ahora. Escucha todo lo que te interesa a nivel nacional con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.
Línea Editorial. Cadena COPE.
El giro que Pedro Sánchez ha dado a la política española en el Magreb está trayendo no pocos quebraderos de cabeza. El acercamiento a Rabat en el conflicto sobre el Sáhara Occidental está muy lejos.